Somos Ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya es mediodía, ¿cómo están? Comenzamos este Ahora en Duna de día viernes. ¿A cuánto estamos ya? A 17. 17 de marzo. Marzo, ya lo decíamos. Como que los ya a partir del 15 para adelante.
Estamos
como
a 37 de marzo.
Lunes 15, martes 15, viernes 16. Ahí empieza como el charlape.
Siento que estoy mucho rato pegada en la quincena.
Siento,
15 de marzo.
15 de marzo. 15
no,
de
estamos marzo. 17.
15 de marzo 2020. Ya, no, eso es mucho. Oye, ¿cómo estás, José? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Altas temperaturas para el fin de semana en la capital, ¿eh? Ojo.
Sí.
No son 34, pero sí son 32.
Pero son 32, incluso 33, ¿no?
Y ahora como que, yo todo creo que he estado como las últimas dos semanas con lo mismo, pero como que uno siente su termómetro interno.
¿Ya? ¿Qué siente? Dice tu termómetro interno.
Ya, pero
mira, hasta la pitula de risa.
Deje terminar. Termómetro interno por las temperaturas ambientales. Empieza a sentir que ya la tardecida, tarde noche, como que baja.
O en las mañanas.
Para mí muy agradable, tengo que decirlo.
O en las mañanas, por nosotros que madrugamos.
En las mañanas uno llega con chalequito, después hay que dejar el chalequito, pero al ladito nomás, no guardado en el cajón.
Claro.
Sí.
Exactamente.
Y las hojas de los árboles ya empiezan a mostrar un tono más otoñal.
Mira, te estás
en
poniendo
mi casa
como
me
un poco
cuenta.
Poético.
No, es que en mi casa me di cuenta.
Ah, ya lo notaste. Oye, pero
llegó el otoño a mi vida, no sé.
Pero depende en todo caso, no hay cara de otoño, por lo menos en la temperatura, porque mira, mañana sábado, por ejemplo, en la región metropolitana 33 grados para mañana registrado. En Rancagua también 33 grados, en Talca 33 grados. En Valparaíso la cosa un poco baja, cielos nublados, 21 grados, muy agradable. Pero, región metropolitana, zona central, vamos a estar un poco friendo.
La última piscina.
Exactamente, el último piscina.
Ya que está la jefa, ¿me puedo tomar una licencia muy chiquitita? No, pero si tú me conoces, po.
Sí,
17
sí.
De marzo, San ¿ya? Patricio, Santoral. Saludar a mi abuelo, a mi padre, que es el que me avisó y que nos escucha, es fiel auditor, y a mi hermano. Tres generaciones.
Oye.
Y a mi sobrino, que son cuatro en realidad.
Y a todos los Patricios.
Y a todos los Patricios.
Mi hermano también está de cumpleaños hoy día, mi hermano.
Oh, ya,
mira, oye, si no.
Ya
nos chacreamos, ya. Nos chacreamos.
Nomás,
pero no, feliz cumpleaños a todo el mundo que esté de cumpleaños y viernes.
Feliz viernes.
Feliz viernes.
Oye.
Hay
noticias, informaciones. Por supuesto, el tema de los indultos siempre ha estado ahí, pero tras lo que fue ayer los alegatos, las exposiciones a favor en contra de los indultos que decretó el presidente Boric ya en enero fue. En el Tribunal Constitucional hay varios elementos que siguen ahí en la discusión. También información que se va conociendo. El medio ex ante publicó datos con respecto a los informes de gendarmería que... a palabras bien concretas y en simple, digamos, a lo que indicarían estos informes, no darían la base, digamos, para poder haber entregado los indultos. Eso es lo que se dice por un lado. También la información que entregó ayer el abogado del Consejo de Defensa del Estado con respecto a que aún queda un indulto que está en trámite. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo hoy que efectivamente es así, pero que por la prensa no se va a litigar y que es un tema que está todavía en proceso. Es un tema, un concepto, una polémica también que se dio en su minuto que resuena con fuerza y que vamos a estar contándoles en términos de las novedades aquí en Ahora.
El tema de los indultos sin duda se sigue analizando, se sigue debatiendo y siguen muchos intentos de revocar esta decisión de diciembre del presidente Gabriel Boric. Otro de los temas importantes de los últimos días tiene que ver con estos cambios o priorización en realidad de la agenda del gobierno, de los principales temas, de las banderas de campaña, del programa de gobierno. Ya partió el Partido Socialista esta semana planteando deberíamos un poco sentarnos a conversar y decir qué cosa, qué punto sí o sí y qué otros en realidad no, porque no hay plata, todo en el contexto de la reforma tributaria, menor recaudación, etcétera. Y salió ayer la ministra del Interior bien clara diciendo ya los puntos, ya como que marcó los límites, dijo este programa, esta propuesta, todo centrado en lo que sabemos un poco, reforma tributaria, reforma previsional, seguridad, salud, que tiene que ver más con la adecuación del atraso de factores del Tribunal Supremo.
Claro.
Por ahí van, y de hecho con eso ya como que no hay tiempo para hacer más con esas tremendas tareas y desafíos que tiene la moneda.
Está en el segundo año con las complicaciones para cualquier gobierno de cuatro años, que ya del tercero para adelante, elecciones. Bueno, ¿para qué decir? Este año también hay elecciones. elecciones. O sea, es un gobierno que tiene esa novedad, digamos.
Se acabaron los años sin elecciones, pues, para este gobierno.
¿Te acuerdas tú? Porque para uno que trabaja para todas las elecciones es como un...
No, pues hay convencionales, o sea, ahora tenemos la de convencionales.
Mayo, septiembre.
El próximo año ya tenemos alcaldes.
Municipales.
Y después vienen presidenciales y legislativas.
Sí. No paramos.
Yo pienso
que los últimos años...
Bueno, y el año pasado, ni hablar.
¿Para qué hablar? O sea, acompañándolo en todos los procesos eleccionarios, por supuesto, aquí en Duna.
Por supuesto. Oye, vamos a ir a Francia. Vamos a ir. Noticiosamente.
O sea, no sé si tan rico, porque igual está complejo.
Qué mal ejemplo, ma. Vamos a ir a Francia.
El autobullying.
La situación está muy complicada en Francia. No me quiero reír, porque la situación está muy complicada. Una talla interna. Está muy complejo el asunto en Francia luego de esta decisión de Emmanuel Macron de seguir adelante con esta reforma tributaria, a pesar de que no tenía mayoría entre los diputados, a pesar de las manifestaciones. Ya se habla de una crisis social y política que, la gente en las calles grita dimisión. La verdad, todo muy, muy complejo. Les vamos a contar esos detalles.
Y con un video que se conoció de una caída, un ataque, como quiera poner el concepto, a un dron de Estados Unidos por parte de aviones rusos, quedó la grande porque de hace años que un hecho en particular no había tensionado tanto una relación que de por sí es tensa. Obviamente en el concepto también que se vive la invasión a Ucrania. Bueno, fíjate, José Pitu, que el gobierno ruso condecoró a los dos pilotos que estuvieron involucrados en este incidente. Y eso es como un raspacacho al presidente Biden, así un... Fíjate. Vamos a estar contándoles también qué pasó con eso. Oye, mercados financieros que están con un día rojo, negativo, producto de los temores bancarios que siguen ahí dando vuelta, producto de Credit Suisse, Silicon Valley Bank, entre otros, y otras informaciones que vamos a estar comentándoles aquí en Ahora en Duna en este día viernes.
Y como siempre, en unos segunditos más va a estar disponible la pregunta del día, pero ya tenemos la pregunta. Tiene que ver con el debate de los indultos. A propósito de que este medio de comunicación ex ante diera a conocer este informe de Gendarmería, donde se entrega al gobierno cartas con los antecedentes desfavorables. Es decir, recomendaban no entregar el indulto a estas 6 personas que finalmente son indultadas por el presidente Gabriel Boric y que son parte del debate en el Tribunal Constitucional. ¿Qué crees que debería pasar? Te dejamos 3 alternativas. Deben mantenerse, revocarse o, me da igual, vota con nosotros.
María del Carmen Rodríguez.
Hola, saludo. ¿Cómo están?
Nuevamente.
Saludo a don Patricio. Sí.
Ya le mandé las felicitaciones.
Qué bueno.
Sí, muchas gracias. Mucho. Te agradezco.
No, por favor.
Oye.
A él en su día. Sí. ¿Revisemos los titulares?
Vamos con los titulares.
Según publica hoy ex ante, los 6 indultados del 18 de octubre contaban con informes de gendarmería desfavorables para su indulto. Los motivos incluyen riesgos de reincidencia muy altos y falta de conciencia de sus delitos. Los antecedentes fueron enviados por el director de Gendarmería a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien a fin de año firmó los decretos a nombre del presidente. Y en el mismo tema, el ministro de Justicia, Luis Cordero, evitó referirse a los informes de Gendarmería y aseguró que el expediente íntegro de los indultos, que son objeto de impugnación, están en estos momentos en el Tribunal Constitucional, que pidió reserva de esta información. Además, el ministro confirmó que su cartera maneja una nueva solicitud de indulto presentada por un reo que fue condenado por delitos cometidos también durante el estallido social. El expresidente Ricardo Lagos sostuvo que el presidente Boric debe insistir en el Senado con su reforma tributaria. En entrevista con el diario Financiero, dijo que al no avanzar en la reforma, estamos sembrando tempestades futuras. La ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con la nueva presidenta de la Asociación de AFPs, Paulina Yacigi. Según relató la secretaria de Estado, en el encuentro le comunicó a Yacigi que como gobierno hemos manifestado y reiterado nuestra intención de que la industria de AFP se termine. En Duna en Punto, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la decisión de revisar el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. El mandatario del Partido Comunista se mostró disponible a analizar las propuestas del programa de gobierno tras las declaraciones de la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, aunque, según dijo Carmona, consideró que desde el socialismo se adelantaron con la mirada de un solo partido. En el marco de su participación en el primer encuentro del Grupo Libertad y Democracia, el expresidente colombiano Iván Duque aseguró que los populismos, la posverdad y la polarización están tratando de sembrarle a la juventud la idea que todo ha fracasado y que hay que destruir para volver a la República. Revisa esta entrevista completa en duna.cl. En Noticias del Mundo, diputados independientes anunciaron la presentación de dos mociones de censura transpartidaria, esto contra el gobierno francés, firmada también por legisladores de la oposición de izquierda, en respuesta a la polémica adopción de la reforma de las pensiones. El reglamento de la Asamblea Nacional establece que hay que esperar al menos 48 horas para la presentación, entre la presentación de una moción de censura, su debate y votación, por lo que no podría verse antes del domingo. Y el presidente de China, Xi Jinping, viajará a Rusia la próxima semana en una aparente muestra de apoyo de Vladimir Putin, en el que será su primer viaje a Moscú en casi 4 años. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el viaje ocurriría entre el 20 y el 22 de marzo, eso sí, sin entregar mayores detalles.
Gracias, Pitu.
Un gusto.
Nos vemos. 12:10 PM, vamos con uno de los temas que está generando noticia y tiene que ver con los indultos, también en el contexto que les recordamos aquí en Ahora en Duna, de que ayer comenzaron los alegatos por las distintas partes de los recursos presentados por senadores de la oposición para declarar inconstitucionales 7 de los indultos que fueron decretados por el presidente Gabriel Boric en los últimos meses, que por supuesto han generado distintas aristas, desde lo político, desde el tema seguridad, por ejemplo, con lo que tenía que ver esta agenda o mesa de seguridad con la oposición, la cual se baja luego de esta situación, y el tema más bien jurídico y desde el fondo. Han habido varios antecedentes. Ayer, por ejemplo, el abogado del Consejo de Defensa del Estado que representa al Ejecutivo, digamos, en esta causa que está revisando el Tribunal Constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional pidió más antecedentes para tomar una resolución al respecto. Así que queda, podríamos decir, en suspenso lo que es la definición que tome el Tribunal sobre si son inconstitucionales o no, que estaría buscando este recurso de los parlamentarios de Chile Vamos. Ayer el abogado del Consejo de Defensa del Estado, cuando se le preguntaba, el ministro Letelier le preguntaba si habían otros indultos en proceso, decía que había uno más. Esto fue confirmado el día de hoy por el ministro de Justicia, pero vamos a ir en unos segundos con ese tema. Ahora, lo que sí se está preguntando muchísimo en el Ministerio de Justicia, al propio presidente Boric en algún minuto en el Palacio de la Moneda, es la información que publicó durante esta mañana el medio digital Exante con respecto a los expedientes, los informes emanados de Gendarmería, que de hecho habrían sido enviados por el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, durante 2022, oficios reservados entregados al entonces ministro de Justicia, Marcelo Ríos, sobre la situación de los que estaban en este proceso de eventual indulto. Se habla de 6 indultados con respecto a delitos cometidos durante el estallido social, donde en estos informes se revela que cada uno de los casos fueron desfavorables a las solicitudes de perdón de pena. Los motivos, según esta nota de Exante, de estos informes de Gendarmería, incluyen riesgos de reincidencia muy altos, calificados como muy altos los riesgos de reincidencia, y falta de conciencia de sus delitos, poder dirimir entre el bien y el mal, se habla también en este tipo de puntos. Los antecedentes fueron enviados por el director de Gendarmería al Ministerio de Justicia en su minuto, quien a fin de año firmó los decretos a nombre del presidente, la ministra de Justicia. En ese sentido, ha habido también un tema con respecto a solicitudes que se hicieron de liberar estos informes. De hecho, el gobierno pidió al Tribunal Constitucional a principios de mes mantener la reserva de los expedientes, citando la Ley de Protección de Datos Personales, pero omitiendo las conclusiones de Gendarmería. Es un tema que complica lo que se está... No sé si complica el Tribunal Constitucional, porque uno entiende que el Tribunal Constitucional está en poder de estos informes como antecedentes que solicitan su minuto o que tiene que entregar el Ministerio de Justicia cuando se empieza a abordar el fondo de una causa que está revisando.
Claro, lo que pidió el gobierno es que no se los entregara a los senadores en el fondo, el TC, ¿te acuerdas? Y el argumento era para evitar, para que no tuviesen problemas estas personas indultadas en el proceso de reinserción, etcétera, etcétera.
Claro. Este es el punto, obviamente, que está dentro de la discusión. Son 6 de los 7 indultos que estarían revisándose en el Tribunal Constitucional, hay más indultos, pero estamos concentrándonos en esto específicamente, donde abordan los casos de Jorge Mataluna, Felipe Santana, Claudio Romero, Bastián Campos, entre otros que estarían con, son bastante más acabados y técnicos, no están publicados, no los conoce ahí, pero están dentro de la nota de exante, donde se habla de dos factores que son claves y que no justificarían o no darían pie, digamos, a una posibilidad de beneficio como es el indulto en este caso, el indulto presidencial, que es un riesgo muy alto de reincidencia y el tema justamente de lo que yo te comentaba que tiene que ver, quiero decirlo bien, la falta de conciencia de sus delitos.
Claro.
Claro, porque recordemos que el indulto lo que hace es terminar con la pena que se está cumpliendo por un delito, pero no borra el delito. Eso es bien relevante también considerarlo en la diferencia con respecto a qué se ha hecho entre indulto y amnistía, por ejemplo, en el proyecto que se estaban revisando en el Congreso hasta el año pasado.
Oye, estos casos que, claro, de esta información, de estos informes de Gendarmería, la verdad es que son bastante complejos. Yo estoy preguntando, como estuve hablando con el exministro de Justicia Isidro Solís, también con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, porque uno de inmediato se pregunta si es que en indultos en el pasado, porque sabemos que los presidentes siempre han dedicado en algún minuto la decisión de indultar a personas.
Siempre
han incluido alguna vez personas que tengan estos antecedentes, que son bien complejos, que tú los nombrabas, por ejemplo, no sé, Luis Castillo, que fue condenado a 4 años de cárcel por atacar un registro civil en Copiapó. El informe psicológico dice que tiene riesgo de reincidencia muy alto y que tiene rasgos antisociales y narcisista. Por ejemplo, Brandon Don Rojas, que tiene dificultad para discriminar entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Uh-huh. Por ejemplo, Giordano Santander, alto riesgo también de reincidencia. Claudio Romero también dice, el informe psicológico dice, minimiza su actuar delictual, disminuida capacidad de empatía, no tiene discurso objetivo para el cual cumple la conducta. El único de las personas del informe que tiene una evaluación positiva y por lo tanto se autoriza de alguna forma, que no es vinculante, pero se recomienda que sí.
Se recomienda que efectivamente puede darse.
Es el caso de Jorge Mataluna, que recordemos tiene una condena por un asalto bancario en 2013, y que ahí el informe, solamente ese informe, dice que se sugiere por unanimidad acceder al indulto porque sus informes psicosociales son positivos para reinsertarse en la sociedad. Ninguno de las otras personas tiene esas características que se puedan o quieran reinsertarse en la sociedad.
Recordemos que el caso de Jorge Mataluna, en el contexto en que se está discutiendo este tema de los indultos que ya están en efecto, o sea, están en libertad, es distinto. ¿En qué? En que los otros casos obedece a delitos cometidos durante el denominado estallido social. Uh-huh. El caso de Mataluna es distinto en términos de temporalidad. No es en 2019, no es 2020. Es anterior a esto, pero era un caso emblemático también donde finalmente el presidente Boric determina otorgar este indulto.
¿Qué características tiene que tener o qué proceso en realidad pasa una persona para ser indultada? Uh-huh. Para que el presidente diga, ok, está lista. Primero, me explicaba Cristian Alvear, todos los proyectos de indulto, idea de indulto, tienen que pasar por la supervisión de Gendarmería. Gendarmería el que tiene que recibe esta solicitud. Y ellos preparan siempre, obligatoriamente, ya sea para un beneficio carcelario, uh-huh, de libertad condicional, lo que sea, o para un indulto, hacen un informe psicosocial, que toma en cuenta todas las características, pues desde, por ejemplo, si tiene una conducta de riesgo, si tiene un compromiso delictual, si tiene grado de arrepentimiento, todo lo que yo creo que yo conocemos, y además antecedentes médico, si la persona se puede trasladar sola, si tiene alguna enfermedad grave, etcétera, etcétera. Y sabemos que estos informes no son vinculantes, pero sí son importantes para hacerse también una idea.
O sea, Gendarmería es finalmente quien resguarda y fiscaliza lo que es que conviven estas personas. La pena de privación de libertad.
Claro, el punto es que, y esto es lo que me decía el exdirector de Gendarmería, es que normalmente estos indultos, desde su experiencia y lo que él sabe, es que siempre se dan por razones, primero, obviamente enfermedad terminal, etcétera, y tienen siempre ciertas características que son buena conducta, buen perfil, arrepentimiento, que participa, muchas características que no están, de hecho, todo lo contrario en estas personas. Entonces, claro, él me decía, la verdad es que yo leo de este expediente y me parecen inéditos. Y además no tienen un punto que es bien importante que me planteaba él, que es que muchas veces cuando una persona se cuando un gobierno está pensando evaluando en indultar a alguien, uh-huh, generalmente se lo adelanta, no una semana antes ni dos meses antes. Se le trata de adelantar esta posibilidad un año, o sea, con un tiempo de anticipación para que esa persona pueda de alguna forma mejorar su informe. Es decir, subir su puntaje, me explicaba Alveal, en términos de que, por ejemplo, tenga mejor conducta, que tenga más posibilidades de reinsertarse, que así lo demuestre, los informes, etcétera, etcétera. Entonces pasa un tiempo y de eso, de hecho, de eso saben la abogada y diputada en Derecho Humano, Carmen Hergui y Motelier, que preparan a las personas para que sean buenos candidatos al indulto. Es decir, si uno entiende de esto, es como que eso pareciera, obviamente uno nunca sabe, pareciera que esto está improvisado, que estos nombres no fueron suficientemente trabajados incluso para poder preparar un buen informe que justificara el indulto. Entonces, claro, Isidro Solís me decía eso, tienen alto riesgo de reincidencia delictual, todos son refractarios duros a la ley, algunos con rasgos psicológicos muy complicados. Entonces, claro, es difícil justificarlo con estos antecedentes que salen.
Los antecedentes que se conocen y que se le preguntó al propio presidente Gabriel Boric, de hecho en el Palacio de la Moneda, ya el jueves, con el inicio de los alegatos ante el Tribunal Constitucional, instancia liderada por la ministra Nancy Yáñez, se le preguntó justamente al presidente, se limitó a contestar, todo está en el TC. Esa fue la respuesta del presidente a la pasada, digamos, todo está en el Tribunal Constitucional, evitó entregar más antecedentes sobre la causa que se tramita en ese lugar. Y también una declaración bien escueta y en ese sentido, que se da tras una reunión que sostuvo en La Moneda con los delegados presidenciales regionales. Al que sí ahondó en el tema fue el ministro de Justicia, Luis Cordero. Uh-huh. Se le preguntaba justamente por este punto en particular y decía lo siguiente. Aseguró que los antecedentes que el tribunal pidió reserva no podía referirse, evidentemente en todo el otro tema que estuvimos comentando en los últimos días, y explicaba el expediente íntegro de los indultos que son objeto de impugnación, estos 7 que están siendo revisados por el TC, están en estos momentos en el tribunal. El TC pidió reserva de esa información, esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza a ese expediente en términos de las conclusiones. Ahí uno entendería. Pero lo que he aprendido en mi vida profesional, dice el ministro de Justicia Luis Cordero, uh-huh, es que los abogados no litigamos por la prensa, así que vamos a esperar la decisión del Tribunal Constitucional. No hay una, yo por lo menos ayer no leí o escuché que hubiera una potencial fecha, digamos, para una resolución del TC. Y si lo va a hacer como que se entienda mis palabras, como un paquete esto de esto, todos son constitucionales o inconstitucionales, me imagino que no, me imagino que tendrá que ver los antecedentes uno a uno, así es caso a caso, pero evidentemente es un tema que desde el gobierno están muy expectantes y desde también los alegatos, los argumentos que entregó, podríamos decir, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que a grosso modo explicaba que la Constitución permite que por ciertos elementos estos se den en términos de la explicación que dio el gobierno en su minuto, de que hay no me acuerdo bien los conceptos, pido disculpas por eso, pero por un bien mayor del Estado, digamos, y en claro, este caso la explicación sería para hacer una, no una reparación, pero sí de alguna manera un seguir adelante con respecto a lo sucedido en el estallido social. Lo estoy poniendo en mis palabras, que se entienda, ¿eh? Porque obviamente hay una explicación bastante más jurídica al respecto de lo que fue el decreto de estos indultos. Por la contraparte estaba la abogada constitucionalista exconvencional Constanza Ube, representando lo que son los parlamentarios que presentaron el recurso, por supuesto, entregando críticas y argumentos a lo que fue esta visión y evidentemente estos antecedentes que se van conociendo por la prensa y que están reservados en el Tribunal Constitucional sobre los informes de gendarmería. No es primera vez, yo me acuerdo, José, para atrás, no me acuerdo casos particulares, pero siempre los indultos han generado, uno u otro indulto siempre genera este tema. Y se vuelve a la discusión de si efectivamente debería existir la facultad del presidente o presidenta de entregar indultos particulares.
Sí, estuvo en el debate de la Convención Constitucional también, ¿te acuerdas? Siempre ha sido crítico.
También estuvo. Y siempre
dicen que es monárquica, era alguno de los argumentos en contra.
Como de César, de claro, una cosa así, bueno, desde lo que es la República Presidencial. Pero en ese sentido siempre caemos en el mismo punto en de discusión. Los informes de gendarmería, yo esta no es primera vez que los... Aquí obviamente con un cariz distinto, porque estamos hablando de un contexto histórico, estallido social y con elementos que evidentemente para cualquier ciudadano de a pie, digamos, y le dicen un riesgo muy alto, dice Gendarmería, de un riesgo muy alto de reincidir, lo cual uno entiende de una situación muy baja, posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Y además de esto del bien y el mal, está bastante complejo. Es bastante complejo. Aquí esto, la pelota está en los ministros y ministras del Tribunal Constitucional y a la espera, por supuesto, de que se haga una resolución con respecto a este recurso presentado por parlamentarios de la oposición.
12 del día, 24 minutos. Vamos a otro tema. Prioridades legislativas. Es uno de los temas principales que se han instalado en los últimos días tras el cambio de gabinete. Esta nueva etapa que el gobierno quiere implementar centrándose un montón de prioridades distintas. Recordemos que la presidenta del Partido Socialista fue la que encendió los ánimos diciendo que es necesario hacer como una agenda de una repriorización de cuáles van a ser las cosas importantes que el gobierno quiere implementar y sacar adelante. Y claro, eso generó que se concretara una suerte de debate en el que el Partido Comunista, por ejemplo, dijo: ya está bien, prioricemos algunas cosas, pero no saquemos nuestras banderas de lucha, ni para lo cual llegamos a la moneda, etcétera, etcétera.
La verdad, el realismo sin renuncia en la época de la presidenta Bachelet. También
es normal en los gobiernos algún minuto paralizar las cosas y decir ya.
Increíble que todo
no
es
vamos
bien
a alcanzar a hacerlo todo.
Todo es bien cíclico, sí. Pero con la dificultad que tienen los gobiernos de estar 4 años. Y cuando efectivamente hay que ir primero con tu programa de gobierno cuando estás en campaña, luego con la instalación, luego con el priorizar y poner urgencia, y luego ya al segundo año decir, ok, nos quedan 3 años, pero en realidad es menos porque vienen las elecciones, lo que comentábamos al principio.
Bueno, la ministra Carolina Tohá puso un poco los puntos más importantes. Uh-huh. Ella los planteó, que son, yo creo que los que sabemos, los que conocemos, que son primero avanzar en la reforma tributaria, en la reforma previsional. La tributaria sabemos que partieron de cero de nuevo luego del rechazo tremendo en la Cámara de Diputados. Es la necesidad de generar un acuerdo en estas dos reformas. Una reforma al sistema de salud, decía la ministra del Interior. Ahora, claro, ella decía, hay que darle respuesta a las personas, a todos los grupos sociales que tengan posibilidad de salud. El punto es que ya dentro de la moneda dicen, en realidad poder terminar de aplicar bien la tabla de factores de la Suprema. Poder dejar eso como amarrado, bien hecho, y no con esta sensación de que las ISAPRE en cualquier minuto se caen. Con eso estamos listos y con eso alcanzamos. Claro, nos da para más.
Cumplir el fallo y que no se caiga el sistema con el efecto que puede tener.
Exactamente, hacer eso bien. Eso, a eso le llaman cambios en salud, en el fondo atender a la crisis. Seguridad, sabemos que seguridad pública es fundamental, hay proyectos, lo dijo la ministra ayer como una de las prioridades, hay proyectos que están en marcha también, estas urgencias, los 16 proyectos que poco a poco van avanzando. Firma de la Constitución, dice Carolina Tohá, también como las prioridades del gobierno, y que tiene que ver con que dejar también avanzado el proceso de nueva constitución, que yo creo que tiene que ver también con no meterse mucho, dejar ahí que trabajen los expertos, los consejeros elegidos.
Acompañar,
que el concepto acompañar, que se usa. Y no como, o sea, aprender de la experiencia anterior, donde teníamos al presidente haciendo campaña, la verdad, por el apruebo en el último mes especialmente,
sí, para
que significó costos en el retraso de su propio programa de gobierno.
Claro, porque para ser justos, de hecho, durante el trabajo de la Convención Constitucional hubo poca injerencia del gobierno. En algún minuto, desde su propio sector, se le pidió al presidente Boric que tuviera más injerencia en los convencionales constituyentes para levantar lo que eran las banderas de lucha del sector. Uh-huh. Pero claro, cuando ya vino la campaña, hubo una postura bien directa en su minuto de el presidente, que no era tan sorprendente, digamos, en términos del apruebo y también del gobierno, y luego esta discusión sobre la presidencia o no en los periodos eleccionarios. En un tema así.
Bueno, y el último punto que puso Carolina Tohá ayer como prioridad del gobierno es una estrategia para el desarrollo del cobre, litio, hidrógeno verde. De hecho, el litio es la gran duda para sectores del Frente Amplio, especialmente del Partido Comunista, que están hace rato con el tema de la Empresa Nacional del Cobre. Empresa Nacional del Litio, probablemente, y ya varios plantean que no se va a avanzar en eso 100%, pero sí como una especie de híbrido. Y lo que decía Carolina Tohá es que la idea es permitir llegar al desarrollo con Chile dice, antes teníamos cobre, ahora tendremos cobre, litio e hidrógeno verde, y con eso también queremos avanzar como prioridad.
Atención, con el hidrógeno verde, me han contado harto que desde el gobierno y desde, no por un tema solamente político, sino un tema como de gestión, el hidrógeno verde, no hay que mirarlo a chileno, es un tema que también está generando bastante interés por parte de los involucrados. obviamente también el litio por ser como lo más boom, digamos, y toda la proyección y lo que significó en términos de recaudación fiscal con respecto al año pasado. Pero ojo, esa recaudación que se da por el litio no es un fijo, no es que todos los años te va a llegar el mismo monto. Y claro, eso también es la preocupación que se da con respecto a cuánto nos puede durar este parabién, digamos, de flujo de plata por el litio y que cuánto nos falta para poder potenciar y aplicar más esto. Oye, sobre todo esos temas que tú estabas comentando, uh-huh, durante la mañana en Duna en Punto conversamos con el secretario general del Partido Comunista, el doctor Lautaro Carmona. Escuchemos lo que dijo aquí en Duna.
Yo creo que sí, que hubo un adelanto de algo que además no es solo la mirada, por lo menos lo que yo entendí, vinculada solo a un partido, porque cada partido tiene soberanía plena para tener miradas, formulaciones de todos los aspectos que le parezcan, y en eso nadie puede entrometerse en la decisión de otro partido, sino es cuando nos compromete a todos los partidos. Entonces yo hubiera, como método, creo que hubiera puesto las cosas en un procedimiento distinto.
La entrevista completa, por supuesto, la pueden revisar en duna.cl.
Nos vamos a la pausa, pero antes queremos que participen en la pregunta del día respecto de este informe de Gendarmería que entregó al gobierno con cartas con antecedentes desfavorables de los 6 indultados por el presidente Gabriel Boric, que están, o sea, eran 11 en realidad, sí. son 6 los que están ahí, 7 los que están en el análisis del Tribunal Constitucional. ¿Qué crees que debiera pasar? Hasta ahora el 73,3% dice habría que revocarlos.
Y nos vamos con Bad Guy de Billie Eilish, uno de los platos fuertes de lo que va a ser este festival Lollapalooza, que parte hoy, que sigue mañana y termina el día domingo, ya a la espera de la apertura de los accesos, de las puertas para entrar a Lollapalooza Chile ahí en Cerrillos. De hecho, hace media hora ya abrieron. Así de simple.
El ¿tú vas o no? Creo que te pregunté ya.
No, tengo otro compromiso.
Ah, ya. ¿Ya pasaste la etapa Lollapalooza?
No, yo creo que nunca. No, si no tiene edad.
No tiene edad. Malta Tapalooza, dice Kike. yo sí voy.
Y Kike ya, Malkitza Palooza. Bueno. Así, corta. Oye, hasta las 23 horas hay un plan de reforzamiento del transporte público, también de algunas estaciones de metro ahí. Toda la información también en duna.cl. Y por sobre todo, ¿quiénes van a estar?
Claro.
La música, sí.
Toda la lista.
Es clave la música. Oye, lo más importante es Lollapalooza, pero también hay otras cosas importantes. Desde la tenida hasta pasarlo bien.
La tenida para la cual tú vas.
Sí.
Sí, pues tú vas con una tenida como cool.
No, yo no sé si sería tan cool. Como no soy cool.
Ya.
Pausa.
Vamos a la pausa.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Hola, mi amor.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Oye, mamá, mañana tengo presentación en el colegio.
Ay, siempre me avisas a última hora, mi amor. En mis tiempos estaba Icarito para salvarnos, pero ahora no sé.
¿No te enteraste? Volvió Icarito con todo el material renovado para salvarnos.
Lo que estabas esperando. Este 2023 vuelve Icarito, el mejor ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica. Y ahora, en enseñanza media también. Ingresa a icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en 8 asignaturas y con todo el material audiovisual que necesitas. Nos vemos en www.igarito.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que Pasa.
Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. Recuerda que votar es obligatorio y no olvides que para hacerlo deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Revisa las fechas e información oficial en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
De la tarde con 36 minutos, estás en Duna, ahora en Duna, y es momento de revisar noticias internacionales de las últimas horas.
Ay, perdón, 12 del día y 36 minutos. Estaba tratando de actualizar si había cosas nuevas respecto de
Francia.
De Francia, sí, claro, porque está pasando, está el minuto a minuto, está ahora, está la gente en las calles, ya hay más de 300 personas detenidas y por lo tanto la situación está muy compleja. Hay, de hecho, según el registro de la prensa internacional, carreteras cortadas en distintos puntos, refinerías paralizadas, escuelas secundarias que están bloqueadas, toneladas de basura acumuladas en París. De hecho, hemos hablado tanto de esa foto emblemática de lleno de basura a los alrededores de la Torre Eiffel. Es una batalla contra la reforma de las pensiones que continúa en Francia con la multiplicación de acciones tras esta acción que ha estado llevando adelante el presidente Emmanuel Macron, que decidió adoptar esta reforma, cuya medida más simbólica es el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64, pero que la idea también es unificar las distintas jubilaciones, porque en Francia hay distintas edades de jubilación para distintos rubros y oficios que son definiciones que se han tomado hace años y lo que busca un poco es ordenar esta jubilación, y eso ha generado un rechazo absoluto de muchos sectores. El gobierno de Emmanuel Macron no quiso someterla al voto de los diputados por temer una derrota en el Parlamento en virtud de un mecanismo legal que es igual de controvertido, porque es, en el fondo, es pasar
por el Parlamento.
Plana. Claro,
como que
salir no pescar el Parlamento en el fondo.
Legislar por decreto.
El artículo 49.3 de la Constitución. Ese fue el que aplicó Emmanuel Macron para decir, seguimos adelante con la reforma. Le dijo a la primera ministra, usted sigue adelante. Por eso hay intentos de dimisión, de remoción, etcétera, de censura, digamos, a la gestión. Hay opiniones y posturas de distintos gremios diciendo que esta medida simplemente no la van a aceptar. Ha habido protestas en varias ciudades que, como yo les digo, van dejando más de 300 detenidos. En París, la policía intervino anoche en la madrugada con cargas, con gases lacrimógenos, con cañones de agua para dispersar a los manifestantes congregados en la Plaza de la Concordia, que es como la plaza emblemática donde se hacen estas manifestaciones, cerca de la Asamblea, precisamente. Y también se registraron incidentes en otras ciudades francesas. Lo que decía el ministro del Interior es que la oposición es legítima, las manifestaciones también son legítimas, pero no el desorden, no la violencia, decía él, advirtiendo que el gobierno no va a permitir la aparición de manifestaciones que sean espontáneas. El líder de la izquierda radical alentó por su parte las movilizaciones espontáneas se están dando en todo el país a la espera de una nueva jornada de protestas masivas que están convocadas para esta jornada. Los empleados elevaron el tono, decía por ejemplo Eric Cellini, sindicalista del grupo de trabajadores de Total Energies, al anunciar la suspensión de la actividad de refinería en Normandía del Oeste el fin de semana. Este sector es uno de los más movilizados desde hace más de una semana. Por lo tanto, el gobierno de Francia está bajo absoluta presión. Según los expertos en distintos artículos, la decisión que tomó Macron, obviamente arriesgada, de utilizar este artículo 49.3 de obligar la reforma, significó un fracaso y simboliza la debilidad de Macron. Dicen que se juega con esta reforma su capacidad de actuar un segundo mandato, con el riesgo también de remoción de la primera ministra.
Se la juega todo, porque ya hace un par de años se dio esto con respecto a la reforma previsional que presentaba el gobierno de Macron. Y claro, con manifestaciones en París. Ahora uno hace la comparación y al parecer bastante más intensa y bastante más compleja. Y con este punto que tú decías de no es que no un subterfugio, porque está constitucionalmente hablando la opción de poder pasar por el Parlamento.
Claro.
Ahora, hay recursos que quiere presentarse, que se van a presentar de hecho desde la oposición para frenar esto. Y tiene que ver con el aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, de las mujeres. Eso es uno de los temas que está ahí involucrado y otros en esta controvertida reforma. 12:40. Oye, Rusia-Estados Unidos. Un nuevo capítulo en esta larga y conflictuada relación que mantienen estos dos países. Recordemos que se entregaron unas imágenes por parte del ejército de Estados Unidos. Liberó imágenes de la interceptación el martes sobre el Mar Negro de un dron norteamericano por parte de dos aviones caza rusos. Se mostraba cómo estos aviones rociaban al avión no tripulado combustible. ¿Ya? O sea, no es que lo atacaron directo, porque ya estaríamos hablando de otra cosa, así como un ataque directo. No. Pasa el avión, no sé si has visto las imágenes, pero pasan los caza, muy rápido, obviamente, está en cámara lenta, y suelta combustible contra este dron. Luego se observa que el último tiene una pala de hélice dañada producto de esto, por la fuerza con lo que se da esto. Rusia reconoce que dos cazas efectivamente interceptaron este dron, afirma no ser responsable de la caída, porque después el dron cayó, evidentemente, y asegura que una de las causas del incidente fue el aumento de las actividades de espionaje de Estados Unidos. El viernes, de hecho, el Ministerio de Defensa ruso afirmó una vez más que los pilotos rusos no utilizaron su armamento, que eso queda claro en el video, no entraron en contacto con el dron, es como un contacto indirecto, así, a la pasada, y regresaron con seguridad a su base. Desde Estados Unidos hay una visión de que efectivamente hubo ahí un tema que no debería haber sido por parte. Esto era en aguas internacionales, ojo, que eso es bien importante para el tema de la información. Bueno, aquí hay otra pildorita del caso, lo estamos viendo en Duna.cl, de hecho, en Duna TV, lo que fue este video cuando le tiran el combustible a los cazas al dron. Lo que pasó en lo último es que Rusia anunció que condecoró a los dos pilotos implicados en este incidente en el Mar Negro. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, dijo, presentó condecoraciones el gobierno de Rusia de Estado a los pilotos de los Su-27 que impidieron, esto es importante, que impidieron la violación por un dron estadounidense MQ-9 de la zona de régimen temporal de utilización del espacio aéreo. Moscú ya había anunciado unilateralmente restricciones de vuelo en el cielo del Mar Negro, escenario de interacciones muy regulares entre drones y aeronaves de los países de la OTAN y de las Fuerzas Armadas Rusas. Así que otro, ¿cómo decirlo? Otro punto aparte, pero puntos más bien seguidos, lo que son las tensiones que se mantienen entre Rusia y Estados Unidos, esto con invasión de Rusia a Ucrania, la posición que ha tomado Estados Unidos, la OTAN por supuesto también en este conflicto, y los temas entre uno u otro que ya van de larga data, especialmente con lo que ha sido la administración de Joe Biden.
Y sabes que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra, por obviamente su participación en y secuestros de niños en Ucrania. El tribunal, en un comunicado, dice que Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños de toda Ucrania y el traslado ilegal de la población de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. También emitió una orden el viernes para el arresto de María Aleskenova, comisionada para los derechos humanos en la oficina del presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares. La corte dijo que su sala de instrucción encontró que había motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable de crimen de guerra, de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población en áreas que son ocupadas por Rusia en Ucrania a la Federación Rusa y en perjuicio de los niños ucranianos. De hecho, en una investigación respaldada por la ONU, citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura, asesinatos sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y probablemente crímenes de lesa humanidad, razón por la cual la Corte Penal Internacional emite esta orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en la guerra de Ucrania.
Y en relación a este tema, el presidente de China, Xi Jinping, ya se confirmó por parte del gobierno, llegará a Rusia el lunes en una visita oficial de 3 días y se reunirá por supuesto con su par ruso Vladimir Putin. Esto fue confirmado por China y también por el Kremlin. En un comunicado emitido por el gobierno ruso se indica que en las conversaciones entre los dos líderes se abordarán asuntos actuales del ulterior desarrollo de las relaciones de asociación e interacción estratégica entre Rusia y China. Por su parte, el gobierno chino comentó que la visita de Xi Jinping será una visita de paz y que Pekín mantendrá su posición objetiva y justa sobre la crisis de Ucrania y desempeñará un papel constructivo en la promoción de conversaciones de paz. Ojo con ese último punto, porque el día que se cumplía un año de que comenzó la arremetida rusa contra Ucrania, justamente entre múltiples, muchísimas declaraciones, en su gran mayoría en contra de Rusia por este acto, apareció la del gobierno chino, de alguna manera como que planteándose, no sé si candidateándose, pero sí proponiéndose como un ¿cómo es? Ay, se me van los conceptos hoy día.
Es viernes.
Sí, como un intermediario, uh-huh. Como un intermediario entre las partes para poder llegar a la paz, así que bien, va a ser bien relevante, bueno, obviamente con sus intereses propios cada una de las partes, pero esta visita oficial de 3 días que va a realizar el presidente de China, Xi Jinping, en Rusia, y las conversaciones que se den con su par ruso, Vladimir Putin.
12 del día, 46 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a noticias de nuestro país a propósito de las negociaciones que parten de la reforma tributaria. Hoy día la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, se juntó con la nueva presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, que es Paulina Yasigui. En el encuentro, la ministra, según ella, comunicó que la idea es que se termine el sistema de las AFP. Según señalaron desde el ministerio a través de un comunicado de prensa, la cita de carácter protocolar tuvo lugar en dependencias del ministerio. Duró 45 minutos y participaron otras autoridades como Cristian Larraín, que es su secretario de Previsión Social, Constanza Bollman, Roberto Fuentes, gerenta y gerente general de los estudios del gremio. La ministra del Trabajo se refirió con la representante gremial aspectos de la agenda previsional del gobierno, enfatizando en la reforma de pensiones en que el Ejecutivo tramita en la Cámara de Diputados y que ya se encuentra aprobada en general en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esa corporación. Luego de la reunión, Jara aseguró que como gobierno hemos manifestado y reiterado nuestra intención de que la industria de las AFP se termine. En ese mismo sentido, Jara agregó que lo anterior tiene por objetivo dar paso a un sistema en el cual hay un servicio público con las actividades de soporte y diversos inversores, tanto público como privados, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir. Esperamos, dijo la ministra, que la reforma continúe su curso y que el foco esté puesto más que en una determinada industria, en los jubilados, en los cotizantes, con el objetivo de aumentar el monto de las pensiones, según dijo la ministra del Trabajo.
12:48. En temas relacionados con el ámbito laboral, fíjate que una nueva negociación política económica se acerca para el gobierno y tiene que ver con el escenario que está planteando la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que ya ha tenido diálogos con los parlamentarios y también con parte del Ejecutivo. Esto tiene que ver con el sueldo mínimo, con la meta de salario mínimo que el gobierno ha fijado llegar en sus 4 años de gobierno a 500.000 pesos, pero la CUT estaría solicitando apurar el tranco. Actualmente, recordemos, el salario mínimo es de 410.000 pesos brutos y con una vigencia que se extiende hasta el 1 de mayo de este año. Por eso los tiempos se estrechan para el proyecto de ley que podría ingresar al debate legislativo con respecto al salario mínimo. El presidente de la CUT, como lo había adelantado Pulso, David Acuña, dijo: lo que siempre hemos planteado es que el salario mínimo esté sobre la línea de la pobreza. Y hoy, para un hogar de 4 personas, el monto, la línea de la pobreza, se ubica en 577.054 pesos. Esto por efecto de la inflación, evidentemente. Entonces, lo que queremos buscar en esta negociación, la del salario mínimo, es adelantar el llegar a los 500.000 pesos y dejar trazada la trayectoria para alcanzar ese nuevo umbral. A juicio del presidente de la CUT, el alza del ingreso mínimo es una de las reformas más valoradas por los trabajadores, puesto que tiene impacto directo en su calidad de vida y se ve reflejado de manera inmediata, mejorando su condición salarial. El presidente de la CUT apuntó a que su objetivo es lograr lo más pronto posible los 500.000 pesos. Debemos ser responsables con la ciudadanía, no prometer cosas que no se pueden lograr. Por eso esperan conversar con el gobierno y así buscar un punto de encuentro, pero ya estarían planteando en previo a las conversaciones los representantes de los trabajadores con el gobierno, en este caso con Hacienda y el Ministerio del Trabajo, acelerar en un año la meta de salario mínimo de 500.000 pesos, pensando entonces que si se cumpliera eso, aquí hay varios temas que tienen que ponerse en la mesa, ya llegar el próximo año a lo que sería 500.000 pesos. Ojo que hay un buen antecedente en este caso, que fue el acuerdo tripartito alcanzado por el Ministerio del Trabajo, la CUT y los empresarios con respecto a la última negociación. Ahora, evidentemente, la situación de inflación, la situación económica, son varios elementos que van a estar, que no son tan distintos a los del año pasado, pero sí se han amplificado. Y eso, evidentemente, y también la capacidad que tiene el Estado, digamos, para llegar a esa meta en un menor plazo de lo que se ha propuesto. Siempre la idea fue del gobierno llegar a 500.000 pesos durante el gobierno. ¿Qué significa eso? De aquí a 4 años. O sea que hasta el final del gobierno, si se cumple la meta, tiene que ser 500.000 pesos. La CUT está pidiendo que esto se adelante porque claramente con los niveles y presiones inflacionarias se hace poco, cambia lo que es la mirada con respecto a lo que es la línea de la pobreza, lo explicaba el presidente de la CUT en este caso.
12:51. Antes de irnos a revisar otros temas de economía, quería actualizar un poco unas pildoritas en materia de legislativa de seguridad. Uh-huh. En una semana marcada por la necesidad de ir avanzando un poco en varios proyectos entacados en materia de seguridad, sobre todo los que dan más respaldo a la labor de carabineros. Y en ese sentido, el proyecto de legítima defensa de las policías va a ser votado el lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara. A las 3 de la tarde está programada esta votación de este proyecto que incluye la legítima defensa que privilegia en las actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial. La iniciativa refunde dos proyectos de ley de diputados, una que modifica el Código Penal y otra que enmienda diversos cuerpos legales para fortalecer el trabajo de carabineros y mejorar también la acción del Estado ante delitos cometidos en su contra. Recordemos que el miércoles pasado los congresistas de la comisión conocieron una indicación referida al tema de la legítima defensa privilegiada, suscrita por 9 parlamentarios, la cual fue redactada por Enrique Aldunate y Pablo Celedón, abogados expertos en derecho penal y también asesores legislativos. De esta forma, entonces, el proyecto de legítima defensa de las policías va a ser votado el lunes. Y además, el grupo, la bancada de diputados de Republicanos, hizo una solicitud al gobierno y al Congreso para que se despachen cuanto antes los proyectos que benefician a carabineros. De hecho, pusieron plazo, ojalá antes del 30 de marzo. Esto tiene que ver con disponer de todas las urgencias legislativas necesarias para que esta acción extraordinaria y necesaria se haga, ojalá lo antes posible, antes de que termine este mes.
Oye, y antes de ir a la economía, déjame darte otro dato con respecto al tema legislativo de seguridad. ¿Ya? Porque tras una reunión con la ministra del Interior en La Moneda en las últimas horas, ayer, de hecho, un grupo de diputados de la región de la Araucanía aseguró que el gobierno ya está evaluando distintas fórmulas para desescalar, atenuar el estado de excepción en la macro zona sur. Recordemos que se ha ido ampliando ya por más de 20 veces el estado de excepción. En esta cita, donde llegaron distintos diputados que representan a la gente de la Araucanía, luego la cita dijeron y informaron que la próxima semana el gobierno podría presentar un plan con medidas para la región que incluiría modificaciones en el estado de excepción que rige en algunas provincias de la Araucanía de Biobío desde el 16 de mayo de 2022. Existe un plan del gobierno, decía la diputada Ñanco, por ejemplo, para poder ir reduciéndolo lo más posible, y esto se va a plantear la próxima semana, en una reunión más privada. El diputado Miguel Ángel Becker, también de Renovación Nacional, contaba, esto lo estoy leyendo de La Tercera, que la ministra del Interior quiere terminar con el estado de excepción haciendo una propuesta relacionada con una forma de resguardar la región distinta de la que estamos haciendo hoy día. La ministra, decía el diputado Ojeda, nos planteó en La Moneda que nos va a presentar el plan para comenzar a eliminar el estado de excepción en la región de la Araucanía, lo que a todas luces a mí me parece extremadamente peligroso. Ahí, ojo con eso, ya para la próxima semana podríamos estar comentando más este tema. La idea entonces, que se confirma parte de los parlamentarios que se reunieron con la ministra del Interior, de ir desescalando el estado de excepción, entendiendo desescalar como que no de un día para otro se termine el estado de excepción en la Araucanía y algunos puntos del Biobío, que tiene que ver con el despliegue de las fuerzas militares, las fuerzas armadas, pero habrá que ver cuáles son las alternativas que entrega el gobierno para esto, porque sabemos que esto ha sido también un punto altamente conversado, discutido en su minuto, con lo que podía ser las modificaciones al proyecto de ley de infraestructura crítica.
Claro.
En términos de la macrozona sur, porque finalmente esto de la infraestructura crítica se aplicó en el norte en una situación distinta para lo que es el tema fronterizo. Pero en su minuto el propio gobierno había presentado indicaciones para el proyecto de ley de infraestructura crítica para que considerara justamente la posibilidad de tener a militares, a fuerzas armadas en los puntos de necesidad en la macrozona sur, pero eso no se dio. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser también la gradualidad de este desescalamiento? Ojo con eso, va a ser bien relevante. ¿Ha tenido efecto el estado de excepción? Sin duda, son los datos que entrega el Ministerio Público, las autoridades regionales, también la sensación, igualmente hay que decirlo, siguen habiendo atentados de corte terrorista en distintas zonas, por ejemplo en Ercilla, algunos parlamentarios estaban solicitando de hecho un estado de sitio acotado, algo que fue descartado, no descartado, porque finalmente en estos temas el gobierno no descarta todas las herramientas, pero sí de alguna manera dice, tenemos un estado de excepción, hay que ver desde un tema bastante más profundo la posibilidad de terminar con estos hechos de violencia. Así que la próxima semana podrían habernos más novedades con respecto a los estados de excepción en la macrozona sur y cómo se va a seguir hacia adelante. 12 de la tarde con 56 minutos. A ver, semana marcada por Silicon Valley Bank, Credit Suisse, temores de los bancos que ha estado permeando y generando volatilidad en los mercados internacionales. Sin embargo, el día de hoy, más bien el color es rojito. Y te voy a comentar al tiro, porque a ver, aquí en la bolsa se desmarca, la bolsa local se está desmarcando de la situación. Recordemos que igualmente han habido noticias que han ido cambiando el sentir de los inversionistas. Por ejemplo, el día de ayer les comentábamos que finalmente el Banco Central Suizo aceptó la posibilidad de entregar un préstamo al Credit Suisse con una serie de condiciones, con un tema ahí también de reestructuración de la crisis o los problemas financieros que viene arrastrando desde antes, pero también esto marcado en una semana donde se supo de la quiebra de entidades bancarias estadounidenses como el Silicon Valley Bank. A nivel internacional, renovados temores se han mostrado en las bolsas internacionales. A esta hora, por ejemplo, el Standard Poor's 500, el S&P, está cayendo 1,10%. El Nasdaq muestra una baja de 1,11%. Y a nivel de los mercados europeos, también se teñieron de rojo. El IBEX de Madrid caía un 0,2%. En otros indicadores, pérdidas en la bolsa de París, el CAC 40, el 0,27% a la baja, 0,16% para Frankfurt en Alemania, mientras que Londres se desmarcaba, pero marginalmente, con un alza de 0,1%. 5%. Hay que estar muy atento, por supuesto, a lo que son los vaivenes de los mercados financieros, lo que ha sido estos temores durante esta semana, también las informaciones que se empiezan a dar, un llamado a la calma por parte de los reguladores en Estados Unidos, también a nivel europeo. De hecho, un tema no menor, en algún minuto se solicitaba al Banco Central Europeo no subir las tasas de interés producto de la situación del Credit Suisse, de no como que complicaron más el escenario. Finalmente, el Banco Central Europeo, liderado por Christine Lagarde, dando también una señal, yo lo leía por ahí, dando una señal de, no sé si normalidad, pero tranquilidad, que lo del Credit Suisse es un tema más bien particular que sistémico o eventualmente sistémico, definió seguir aumentando las tasas de interés de la zona euro. Oye, y en el dólar se nota, porque ha estado subiendo y mucho durante esta semana. Ayer se dio vuelta, ¿te acuerdas que estábamos comentando que estaba subiendo sobre los dos dígitos en términos de peso? Bueno, terminó cayendo, pero marginalmente, 0,06%, se situó a los 823 pesos con 50 centavos para a esta hora. Está subiendo cerca de 12 pesos, está subiendo 11 pesos con 50 centavos, llegando a los 835 pesos.
Oye, antes de terminar con el bloque económico, solamente quiero recomendarles una entrevista que hace Mariana Marusic a la nueva presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yasigi, que recordemos hoy día se juntó con la ministra del Trabajo y la ministra le dijo al tiro, bueno, nosotros queremos terminar con la AFP, fue como el mensaje que le dio claro. Corta. Y ella no, en general, esta nueva presidenta del gremio ha mantenido obviamente un bajo perfil, está recién instalándose, pero da una entrevista en Pulso de la Tercera, muy interesante de leer. Entre ellos responde obviamente a esta advertencia que le hace en esta reunión la ministra del Trabajo, respondiendo de la siguiente forma. Dice: un cambio tan radical como el planteado por el gobierno requiere poner atención en los riesgos que implica, y dice partir de cero a propósito del fin de las AFP en un tema tan sensible como son las pensiones, creemos que no es el camino. Por ahí más o menos va cómo va a estar la línea de esta nueva representante del gremio de la AFP. Una entrevista que se la recomiendo.
1:00 p.m. Hacemos una pausa, pero antes, como siempre, recordamos la pregunta del día aquí en Ahora en Duna.
Les recordamos este informe de Gendarmería que entregó al gobierno cartas con antecedentes desfavorables de los 6 indultados por el presidente Gabriel Boric, que están en debate en el Tribunal Constitucional. ¿Qué crees que debiera pasar? Hasta ahora el 76,2% dice debería revocarse. Estos indultos, el 14,3% deben mantenerse. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos.
Por favor, Benja, ten cuidado.
Mamá, no te preocupes.
Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es La Alemana.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Una de la tarde con 4 minutos. Estás en Duna en este día viernes revisando lo más importante que se ha dado durante este último día de la semana. Con nosotros, haciendo un resumen, como siempre, Enrique Javier.
Según publicado hoy Exante, los 6 indultados del 18 de octubre contaban con informes de gendarmería desfavorables para obtener su indulto. Los motivos incluyen riesgos de reincidencia muy altos y falta de conciencia sobre sus delitos. Los antecedentes fueron enviados por el director de gendarmería a la entonces ministra de Justicia, quien a fin de año firmó los decretos a nombre del presidente de la República. El ministro de Justicia, Luis Cordero, evitó referirse a los informes de gendarmería y aseguró que el expediente íntegro de los indultos que son objetos de impugnación están en estos momentos y dio reserva de esa información. Además, el ministro de Justicia confirmó que su cartera maneja una nueva solicitud de indulto presentada por un reo que fue condenado por delitos cometidos en el marco del estallido social. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, se reunió hoy con la nueva presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Paulina Yasigi, a quien le habría manifestado el interés del gobierno a que la industria de las AFP se termine. Según señalaron desde el ministerio a través de un comunicado, la cita de carácter protocolar tuvo lugar en las dependencias de la cartera y se extendió por 45 minutos, donde habrían participado Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, Constanza Bollman y Roberto Fuentes, gerente y gerenta general de estudios de este gremio. La bancada de diputados del Partido Republicano le pidió al gobierno y al Congreso despachar los proyectos de ley que benefician a carabineros antes del 30 de marzo. A través de un documento titulado Agenda de Respaldo, Protección y Apoyo a Carabineros, elaborado tras el deceso del cabo Alex Salazar, los parlamentarios republicanos buscan urgir al Ejecutivo y al presidente de la corporación, Vlado Mirosevic, a avanzar en esta batería de proyectos. La Cámara de Comercio de Santiago informó que las ventas minoristas online tuvieron un fuerte ajuste durante el año pasado, lo que se tradujo en una caída del 13%, sumando cerca de 10.500 millones de dólares. Según informó la Cámara de Comercio, el año pasado no pudo con el boom del año 2021, que estuvo marcado por los retiros, ayudas estatales y restricciones al desplazamiento. La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien acusan de deportación ilegal de niños desde áreas ucranianas invadidas, lo que se califica como un crimen de guerra. También el tribunal emitió una orden el viernes pasado para el arresto de la comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente de la Federación Rusa. El gobierno ruso condecoró a los pilotos implicados en el incidente en el Mar Negro con un dron estadounidense que, según Washington, se estrelló después de ser golpeado por cazas rusos, lo que Moscú ha negado. Aunque Rusia reconoce que dos cazas interceptaron el dron, afirman no ser responsables de su caída y aseguran que una de las causas de este incidente fue el aumento de las actividades de espionaje estadounidense en la zona.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:07 p.m.
Oye, actualizamos lo que contaba aquí, que también lo habíamos adelantado a propósito de esto es evidentemente una noticia mundial, a propósito de la decisión de la Corte de La Haya de emitir esta orden de detención contra Vladimir Putin por la supuesta deportación de niños ucranianos. Es una información que, como les digo, está saliendo ahora en los principales portales del mundo. Cada vez hay más información y más detalles de esta decisión de la CPI, que es la Corte Penal Internacional, que específicamente emite órdenes de arresto para el presidente Vladimir Putin, para también María Alexeyevna Levona Belova, según anuncia en un comunicado hoy día, que ella es funcionaria rusa en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos en Rusia. La Corte Penal Internacional emite esta orden de arresto contra el presidente, diciendo que Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de la población de niños y el traslado ilegal de niños en las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Agrega el informe de la Corte Penal Internacional que los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos, dice el documento, razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente junto con otros y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron estos actos y que permitieron su comisión. Además, la otra persona, Lovla Belova, que es la otra persona que tiene orden de detención internacional, que es comisionada para los derechos del niño de la oficina del presidente ruso, también fue supuestamente responsable del crimen de guerra por la deportación ilegal de niños y traslado ilegal de la población de niños de las partes ocupadas de Ucrania, según la Corte Penal Internacional. Una noticia que está dando la vuelta al mundo y seguramente también va a tener reacciones.
Sí, pues vamos a seguirla, por supuesto, durante toda esta jornada aquí en Duna. 1:09 p.m, vamos a temas locales, si tiene que ver con la reforma tributaria. Recordemos también el contexto en que las últimas definiciones que se han dado por parte del gobierno es presentar nuevo proyecto o nuevos proyectos del índole tributario, aún viéndola, no descartando ninguna alternativa en términos de lo que queda para el proyecto que fue rechazado en general en la Cámara de Diputadas y Diputados, que serían dos opciones como a lo grande, digamos, las alternativas que tiene. Esperar un año para presentarla nuevamente en la Cámara Baja o insistir en el Senado, con la dificultad que para insistir en este proyecto de reforma tributaria tendría que obtener 33 votos, dos tercios, los cuales en la práctica sería muy, muy, pero muy difícil por la composición que actualmente tiene el Senado en términos de oficialismo y oposición, y también las señales que se han dado desde algunos partidos o bancadas como Renovación Nacional, quien dijo que si se presentara el mismo proyecto se lo iban a rechazar, que tenía que ser algo nuevo. Bueno, desde el Ministerio de Hacienda, el ministro y también el presidente se ha dicho, se va a insistir, pero llegando a un acuerdo transversal, que es lo que se está dando. Durante la semana se han dado varias reacciones tras lo que fue este revés legislativo para el gobierno, entre ellos la del expresidente de la República, Ricardo Lagos. Esto lo hizo también a través de sus redes sociales, a través de un comunicado, pero ha ido profundizando en su visión con respecto a que califica como un tremendo error el rechazo que se dio en la Cámara Baja de este proyecto de reforma tributaria, y también de alguna manera recomienda al gobierno del presidente Boric que se debe insistir en el Senado. Él va de lleno a esto de jugar el todo por el todo y con todas las apuestas en contra, digamos, de insistir con el proyecto de reforma tributaria. Como expresidente, dijo Ricardo Lagos, siento que no puedo callar ante algo que es tan grave para el país, lo dijo en una entrevista con Diario Financiero al explicar las razones detrás de la carta publicada el lunes en la que lamentó el fracaso de la reforma de la Cámara Baja, una carta donde también decía que la derecha estaba al debe por haber llegado finalmente a este rechazo. El presidente Lagos dijo, hay distintas opciones frente al tema, pero creo que si nos escuchamos vamos a alcanzar un consenso. Escuchemos parte de lo que fue esta entrevista al presidente Lagos, donde declara que se debería insistir en la Cámara Alta con este proyecto de reforma tributaria.
La crisis internacional, que es grave, nos obliga a tener que tomar las medidas ahora, y en consecuencia no es susceptible esperar un año. Y para ello yo creo que tiene que ser en el Senado donde se discuta, porque ahí es donde había que reponer con los dos tercios la posibilidad de retomar y revivir el proyecto para discutirlo ahora.
Sí.
Lo que ha hecho la Cámara Baja me parece un tremendo error.
Ahí las declaraciones del presidente Lagos, o sea, Diario Financiero. Él también alude a lo que es la crisis internacional. Dice que es grave, nos obliga a tener que tomar todas las medidas ahora y en consecuencia no es susceptible esperar un año, que es una de las alternativas que existe para el gobierno. Tiene que ser en el Senado donde se discuta, porque aquí ahí es donde hay que reponer con 2/3 la posibilidad de retomar y revivir el proyecto para discutirlo. Ahora, el presidente aseguró que lo que hizo la Cámara Baja le parecía un tremendo error que se agravó con el paso del tiempo. Ahora, la última semana, dijo, hemos visto la crisis que se ha producido en el sector financiero. ¿Cómo no entender que estamos recibiendo las consecuencias de esta crisis y nos cruzamos de brazos durante un año? Apuntaba el presidente Lagos sobre las consecuencias para el país de no poder avanzar una reforma tributaria. Alertó que estamos sembrando tempestades futuras.
1:13 PM. ¿Sabes con quién habló? Hablemos en off hoy día.
¿Con quién?
Con Matías del Río, Consuelo Saavedra y Nico Vergara, con el expresidente de Colombia, el presidente Iván Duque. ¿Por qué? Porque está participando en esta jornada, de hecho hoy día, en un primer encuentro del grupo Libertad y Democracia, que lo está impulsando especialmente el expresidente Sebastián Piñera, y para lo cual hoy día vinieron de visita, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri, Jorge Quiroga de Bolivia, y Iván Duque no vino presencial, participó de manera telemática. Uh-huh. Y de manera telemática también participa Mariano Rajoy, José María Aznar, obviamente presidentes de derecha, digamos, Felipe Calderón, Vicente Fox de México, y claro, el objetivo de esta instancia es buscar propuestas en torno a la promoción de libertades, la defensa de la democracia, etcétera, y más o menos los temas de análisis. Y en ese contexto es que hoy día entrevistamos al expresidente Iván Duque, que habló de varios temas de seguridad, de inmigración, de la necesidad, por ejemplo, respecto de inmigración, que es un tema para nosotros los últimos días, de no estigmatizar tampoco respecto de exceso de inmigrantes, ni colombianos, ni venezolanos, ni nada por el estilo, preocuparse mucho del lenguaje, y también de coordinar un poco una política importante más internacional para enfrentar el tema. Habló de los problemas que vive Colombia, cuando uno dice, claro, en todas partes pasa un poco lo mismo, recordemos el gobierno de Petro, el primer gobierno de izquierda, donde también se plantea, al igual que acá en un minuto, de que los últimos 30 años no solo hubo retrocesos, no pasó nada, no avanzamos en nada. Él dice, bueno, claramente eso no es verdad, sí se avanzó, lo dicen los cálculos, lo dicen los datos. Entonces él defendía un poco dejar de lado los populismos, la posverdad, y un poco polarizar el ambiente. Escuchamos su entrevista.
Por eso digo, esto no es un debate solamente entre izquierda y derecha. Yo creo que ustedes en Chile han experimentado gobiernos de izquierda, han experimentado gobiernos de derecha. Ustedes han visto gobernantes de derecha que terminan siendo además grandes intérpretes del centro, o personas inclusive de la izquierda que terminan siendo intérpretes del centro. Por dar un ejemplo, Ricardo Lagos, o vemos Fernando Enrique Cardoso en América Latina. Yo creo que esa no es la discusión, es lo que estamos viviendo hoy, donde los populismos, la posverdad y la polarización están tratando de sembrarle a la juventud la idea de que todo ha fracasado y que hay que destruirlo.
Participando entonces Iván Duque en este foro impulsado por el expresidente Sebastián Piñera, donde también un tema fue la situación de Venezuela, las violaciones a los derechos humanos. Decía Iván Duque, hay que seguir denunciando la dictadura de Nicolás Maduro, cueste lo que cueste.
1:16 PM. Antes del 30 de marzo es el plazo que los diputados de la bancada del Partido Republicano buscan que se tramiten todos los proyectos que vayan en directo beneficio a funcionarios de Carabineros, sus familias y las víctimas de delincuencia. La bancada del Partido Republicano plasmó en un documento titulado Agenda de Respaldo, Protección y Apoyo a Carabineros. Los diputados, liderados por su par en la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, solicitan hacia el Ejecutivo y a la Cámara que se disponga de todas las urgencias legislativas necesarias para que esta acción extraordinaria y necesaria pueda materializarse a la brevedad. Una solicitud que está dirigida al presidente Boric, a las ministras del Interior y Sexpress y los presidentes de las comisiones de seguridad y de constitución, así como también al titular de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic. El diputado Araya sostuvo que la fracasada mesa de seguridad, como dijo, logró puntos de encuentro. Esos puntos están detectados, entonces lo único que falta es aprobar estos proyectos de ley. Si está el ánimo, dijo el diputado Araya, le hemos dicho al presidente de la comisión que de una vez por todas cite todos los días si es necesario, porque nosotros estamos dispuestos. Ahora el presidente de la comisión, el diputado Jorge Alessandri, tiene la pelota. Si verdaderamente quiere avanzar en esta legislación, dice Araya, bueno, es la responsabilidad de él citar todos los días si es necesario. El documento que entrega la bancada republicana de la Cámara de Diputadas y Diputados expresa: hacemos propio el llamado urgente de la viuda del cabo Salazar para impulsar la agenda legislativa de respaldo, protección y apoyo a Carabineros de Chile. Esto es lo que se plantea desde una de las bancadas. Recordemos que también durante la semana, en un aspecto relacionado con el tema seguridad en general, no solamente desde lo que puede ser la situación de Carabineros con respecto a la situación de reglas de uso de la fuerza, entre otras, el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, llamó a un fast track, así como en los tratados internacionales, digamos, para poder detectar, priorizar y en un plazo de 90 días despachar aquellos proyectos de ley que estén en el Senado. Me tocó conversar con él en la mañana. Le pregunté, bueno, usted obviamente tiene la potestad sobre el Senado por razones obvias, no puede incidir, pero sí puede influir, por ejemplo, en que ese fast track se amplíe a la Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, me decía que efectivamente ayer tuvo una reunión con el diputado Mirosevich y que veía un buen pie, digamos, para poder de alguna manera trabajar en coordinación para que proyectos del Senado y proyectos de la Cámara puedan acelerar su trámite. Le dije, ¿todos? Me dijo, no, pues habrá que ver cuáles sí, cuáles no, y los que no, dejarlo aunado, pero que de todas maneras ir priorizando lo que tiene que ver con seguridad, combate a la delincuencia, narcotráfico y también situación de Carabineros y las policías.
1:18 y una última información antes de irnos, solamente contextualizar un poco esta declaración que hacía la ministra del Interior, Carolina Toá, que descartó que se estén haciendo perdonazos para las personas migrantes que han sido expulsadas, negó que los decretos para materializar esas acciones pendientes no se vayan a ejecutar, que es parte de los reclamos que han hecho las últimas horas desde la oposición. Hizo un punto de prensa donde ella insistía en esto que también planteó en ayer en el programa Gobierno Informa. Este programa como de este live que están haciendo los ministros para dar a conocer los avances del gobierno, y dijo que claro que las personas que estaban expulsadas y que tienen un decreto no van a tener ningún perdonazo en lo más mínimo. Además comentó que se está trabajando para recuperar esa lista de espera que no se acumuló en esta administración. Cuando asumió el gobierno ya había estas 20.000 personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubiese ejecutado, respecto a esta polémica de la paralización de los procesos de expulsión.
1:20 nos vamos, pero antes revisamos los resultados, lo que nos han ido compartiendo en la pregunta del día aquí en Ahora Entra.
El informe de Gendarmería que entregó el gobierno con cartas con antecedentes desfavorables de los 6 indultados por el presidente. ¿Qué crees que debiera pasar con esta información que se da a conocer ahora? El 76,2% dice hay que revocar estos indultos, el 14,3% deben mantenerse y el 9,5% dice me da igual.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:20 ya nos vamos, pero quédese con nosotros, vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y como siempre una nueva edición de Información Privilegiada. Chau, chau.